desde aquí, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, celebrando un culto especial de misioneros. Aleluya. Saludamos a todos aquellos que puedan estar conectados a las redes sociales en esta linda noche. Alabado sea nuestro Dios. Les saludamos, les felicitamos. Gloria a Dios, siempre cerquita del Señor, porque lejos no podemos estar. No podemos estar como Pedro. Amén. Siguiéndolo de lejos, aquí hay que servirle de cerca. Gloria a Dios. Aleluya. Así que en estos lindos momentos vamos a dejar a nuestra hermana Fallon Díaz, gloria a Dios, en la exposición de la palabra.
Santo Jesús. Hermanos, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Gloria a Dios. Muchas gracias. Le damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos da, pues, de poder estar aquí y compartir con ustedes. Realmente es un placer y un gozo. Ya siento que hace mucho tiempo que no los miro. Pero gloria a Dios, este regalo que el Señor me dio antes que terminara el año. Así que, ya que estamos aquí, venimos a lo que vinimos, quiero que se ponga de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias. Quiero que se vaya conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Bendito sea el Señor, aleluya. Vamos a considerar los versos del 9 al 15. Maravilloso el Señor. Felicitamos a la iglesia, gloria al Señor por este culto misionero. Bendito sea el Señor, ya hemos orado por ello, ya hemos cantado alabanzas maravillosas a recordar cuál es nuestra misión, ¿verdad? Pero vamos a exponer la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Todavía miro paginitas, tenemos que estar todos en el mismo compás. Eclesiastés capítulo 3, vamos a considerar los versos del 9 al 15. Y cuando lo tengan me lo dan a entender con un amén. Eso está bueno, comimos bien durante Navidad, ¿verdad? Amén. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios o regalo de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Palabra de Dios, le voy a pedir a nuestro pastor que nos lleve en palabra de oración, aleluya. Gracias, Padre Celestial, Dios que estás en los cielos, Señor. Llegamos ante tu presencia, Señor amado, para glorificarte, Señor amado. Que sea tu palabra, Señor amado, no yo, me quito yo, Espíritu Santo, para que seas tú, Señor. Yo no conozco la necesidad de cada corazón, Señor, pero tú sí, Espíritu Santo. Y te doy gloria, y te doy honra, y te doy alabanza, Señor amado, glorifícate, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, porque tuya es la gloria, Espíritu Santo. En nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado. Gloria a su nombre, aleluya. Puede tomar asiento, iglesia. Maravilloso sea su nombre. Y vamos a considerar, y el tema que tengo para esta noche, son dos temas en uno. La verdad que tenía algo, ese mensaje nació en mi corazón desde julio. Y hasta hoy se me vino a dar la oportunidad de hacerlo. Llegaban otros mensajes, pero este no. Y a pesar de que yo tenía una idea de cómo iba a ser trazado, cómo era que se iba a desarrollar, al final, Dios me llevó por aquí, por allá, por allá. Así que quiero que se agarren conmigo. Vamos a hacer un poquito de zigzag, pero es la palabra de Dios. Amén. Así que, pero antes de comenzar, yo quiero que, creo que algunos de ustedes se acuerdan, la última vez que yo estuve compartiendo, Dios me dio ese privilegio de poder compartir un mensaje con ustedes, fue en una campaña de jóvenes en el mes de mayo. ¿Recuerdan, jóvenes? Aquí hay algunas caritas. Y hablamos acerca del desierto, predicamos acerca de pasar un desierto. Y yo les di un mini testimonio de lo que había pasado conmigo el año pasado. Fue un año bien difícil, de mucha prueba, de muchos nuevos encuentros que tuve. recuerdo, y recuerdo haber estado despidiendo el año 2017 con una sonrisa en mi cara, pero con dolor en el corazón. Y recibiendo el 2018 diciendo, Señor, tú me abriste una puerta, tú me diste una luz verde, por aquí vamos a seguir. Y el Señor se glorificó. Pero recuerdo el año pasado que fue un año difícil para mí. Y yo estoy segura que para muchos hay años que son de muchas bendiciones, que son esos años como que parece que le sirvieron un pastel de tres leches enfrente y todo el mundo está contento y feliz. Hecho por la hermana Sandra, solo para que sepamos. Pero hay años, hay tiempos donde parece que todas las cosas como que se vinieran abajo, como que no son tan felices, por decirlos así. Pero aún así, año tras año, día tras día que nosotros estemos viviendo, son momentos, son días, son tiempos que Dios nos permite vivir por una razón. Y yo le voy a dar como un mini testimonio antes de entrar al mensaje de cómo Dios me ha permitido ver lo que Él permitió el año pasado a lo que es hoy. Porque hoy yo estoy despidiendo este año 2018 con una sonrisa en la cara y con alegría en el corazón. Porque el Señor sabe restaurar. Y Dios sabe hacer las cosas perfectas, aunque en nuestra mente uno dice, ¿pero por qué? Y uno dice, ¿por qué? Y sabe que a veces uno dice, no, a Dios, no se le pregunta, ¿por qué? Usted no le puede decir a Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Pero mire que todo depende en el tonito. Si usted dice un por qué de igualado, de niño malcriado, que le dice, ¿por qué usted hace esto? Eso es diferente, el tonito lo cambia todo. Pero Dios es Padre. Y ya hay cosas que a veces uno necesita preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Cómo cambio? ¿Qué tengo que hacer en mí? ¿Qué fue lo que pasó? Y a veces le preguntamos a Dios, pero como le digo, el tonito lo cambia todo. Yo lo sé por experiencia, creo que todos aquí somos hijos, ¿verdad? A veces cometemos el error de que nuestros por qué son de igualados y después nos ganamos nuestra regañada. Pero con Dios podemos llegar en esa confianza porque Él es Padre. Él no es un Dios lejano. Yo no le estoy sirviendo ni estoy predicando un Dios lejano. Porque entonces, ¿de qué me sirve? Sería un show. Pero yo le estoy hablando del Dios Todopoderoso que ha cambiado mi vida y que me ha enseñado a mí quién es Él por su gracia. Poderoso Dios, aleluya. Y por eso, mi amado hermano, hoy le puedo decir que, como dice el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. Y hoy, pues este año, por la gracia de Dios, lo que le estoy testificando no lo testifico para engrandecerme a mí ni para nada, sino para mostrarle y testificarle que Dios es fiel. Este año me logré graduar, pude ir a Honduras, me fui un mes, sorprendí a mi mami, no sabía que yo llegaba, le llevé el título y le dije felicidades viejita por usted y me enamoré. Y este año he pasado por diferentes pruebas, situaciones que yo tal vez en mi interior yo dije, yo jamás hubiera pensado que yo iba a pasar por estas situaciones o que iba a pasar por estas circunstancias. Pero Dios nos ha dejado pasar y nos ha enseñado algo. Y es que el año pasado fue difícil, fueron pruebas bien difíciles. Ver que todo se derrumbe enfrente de uno no es fácil. Pero sabe que este año tuve que pasar por pruebas y esas pruebas a mí como que no me movieron en nada. Y yo dije, Señor, me diste otra piel. Porque sabe usted que las pruebas, las circunstancias, esos años desérticos que pasemos y que vamos a pasar en esta vida, son preparaciones que Dios nos está dando para cosas que están por venir. Y Dios, yo le pude decir, Señor, gracias, porque yo siento otra piel. Me siento más gruesecita. Tengo otra piel, Señor, porque entonces llega la prueba, llega la dificultad, y puede llegar lo que sea, y uno dice, yo no me muevo. Yo le creí al Señor, yo estoy aquí sirviéndole a Él, y venga lo que venga, no me puedo mover. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que entendamos, que aprendamos, que las situaciones que pasemos, no es porque a Él le guste vernos llorar, no es porque a Él le guste vernos en la necesidad, es que Él está preparando un camino. Y estamos celebrando culto misionero. Y si Dios va a levantar misioneros, sea joven, sea anciano, sea adulto, porque Dios puede llamar a quien Él quiera. Nos tiene que preparar y a veces nos tiene que dar otra piel. Porque para ir allá afuera, no vamos de vacaciones, como veníamos platicando con alguien por ahí. No es a vacacionar que vamos, es a trabajar. Es hacer la obra. Y en ese momento y en ese campo, usted no sabe las dificultades que van a llegar. Usted no sabe cómo Satanás lo va a atacar. En qué formas. Y hay que estar preparado. Hay que tener una piel fuerte para ello. Porque si no, a la primera vamos a salir corriendo y llorando, llamando al pastor. Yo, ¿qué hice, Señor? ¿Por qué me mandó aquí? Culpando a otro. Cuando el llamado es para uno. Y tiene que ser el Señor el que nos llame. Alabado sea el Señor. Corte este paréntesis. El Señor ha sido bueno. Y esa es mi introducción, decirle, Dios ha sido fiel. Así que, cual sea la prueba que usted esté pasando, sea cual sea el desierto que usted esté pasando, se lo puedo testificar, el llanto no será para siempre, el Señor cambia nuestro lamento en baile. Aleluya. Así que, volviendo a la escritura de hoy, como tema, tenemos amor redentor, amor restaurador. Amor redentor y amor restaurador. Entonces, cuando leemos el libro de Eclesiastés, todos esos versículos que comenzamos a leer, yo, mi enfoque principal está en el verso 15. Pero si nosotros leemos o consideramos los versículos, el contexto de lo que estábamos leyendo, en poco resumen, lo que nos está diciendo el escritor de Eclesiastés, que se cree que es Salomón, es que Dios, todas las cosas están bajo el control de Dios. La naturaleza entera está bajo el orden de Dios. Y Él tiene las cosas tan precisas y tan exactas en nuestra vida y en todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que nosotros debemos de vivir descansando en esa verdad, en esa soberanía de Dios, que lo que Dios ha creado, lo que Dios ha llamado eterno, ni usted ni yo lo podremos alterar, ni por más que el ser humano ha querido alterar la naturaleza de Dios, no ha podido. Envía personas a la luna, envía personas a otras buscando otras galaxias para poder crear vida ahí arriba. Y no podremos alterar esa realidad, porque de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. O nos viene a buscar Cristo o nos toca irnos a casa. Esa es la verdad y no importa lo que el hombre intente hacer, no importa cuánta medicina, cuánto aparato, no importa cuántas formas intente hacer para poder que esta tierra dure más tiempo, para que haya más eternidad, no lo va a lograr. Lo que ya Dios estableció, Él lo estableció. Así es Dios, esa es su perfección, esa es su mente. Y Dios nos dice la palabra de Dios, nos revela quién es Él. Y Dios se revela hacia nosotros a través de ella para que nosotros podamos descansar en esa verdad. Pero me gusta mucho y me llamó bastante la atención el versículo 15 cada vez que lo leo, porque dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. En otras palabras, el ayer ya está, ya pasó. Ya Dios lo conoce. El mañana, ¿sabe qué? Es incierto para usted y para mí, pero Dios ya está allá. Él ya sabe qué es lo que va a hacer mañana. Él ya sabe qué es lo que usted y yo vamos a hacer mañana. Él ya sabe en qué va a fallar usted y yo mañana. Y ya nos ha dicho a nosotros cómo es que nosotros podemos llegar hacia Él. Y nos va a hablar a través del Espíritu. Ya todo está en la mente de Dios. Nada lo sorprende. Él nos sorprende a nosotros. Todos los días Dios nos sorprende. Está en nosotros y podemos abrir nuestros ojazos que tenemos para poder ver lo que Dios hace. Todos los días Él está dándonos detalles para que veamos su grandeza. Pero nosotros muchas veces, como decía la hermana, pasamos por alto esos pequeños detalles. Pero el Señor está ahí constantemente. Y me gusta esta última parte y de ahí es donde me voy a aferrar para este mensaje. Y es que Dios restaura lo que pasó. Dios es un Dios restaurador. A Dios le gusta hacer las cosas nuevas. A Él le gusta ver cosas, tal vez tomar algo que para la gente no tiene ningún valor y darle forma y darle valor y exponerlo ante muchos y decir, vean lo que yo hice. Ese es Dios. Y por eso es que usted y yo estamos aquí, gloria sea el Señor. Muchos de nosotros podemos testificar de eso. Saber de dónde estábamos y dónde estamos hoy. Sabemos qué era lo que éramos y lo que somos hoy. Puede que no tengamos mucho dinero en el banco, puede que no seamos la mejor Coca-Cola del desierto, como dice el pastor, y le pasa la Pepsi al lado. Puede que no tengamos nada de eso, pero Dios, tenemos a un Dios, tenemos algo, tenemos el Espíritu Santo, somos hijos, nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más fama queremos? Si con Él lo tenemos todo, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo, finito. Todo lo demás es añadidura. Y esas añadiduras, yo tengo que bajar la cabeza y decirle, gracias Señor, me la diste tú. Pero lo principal es que te tengo a ti. Y eso me vale más que el oro, me vale más que la fama, me vale más que un trabajo. Tenerlo ahí nos vale todo. Gloria sea al Señor. Pero Dios es un Dios restaurador. Y yo le voy a contar la historia de cómo es que surge este mensaje. Y por eso traje esta cosita aquí arriba. Y que yo miraba que el pastor se iba a sentar, pero miró la pandereta y dijo, ¿qué es eso? Pues lo traje como una ilustración. Ya le aprendí a él y el tostador, ¿verdad? Dicen que el discípulo aprende del maestro. Anyways, pero esto estaba así, como le dije, fue en julio. Yo regreso el 14 de julio aquí a los Estados Unidos después de haberme ido un mes a ver a mi familia. Ese sábado, 21 de julio, me envía, mi papá me dice, hija, vaya a pasarle la aspiradora a la iglesia porque le tocaba trabajar. Y dijo, ok, yo voy. Levanten las jovencitas que tienen estas panderetas en la iglesia. Aquí, una, dos, tres, de las de Sarro que tienen estas mismas panderetas. Pues nosotras compramos estas panderetas, cada una de nosotros le pusimos nuestro nombre en la parte de atrás y pues son las panderetas que utilizamos durante el culto, ¿verdad? Y todo el mundo las reconoce por esa forma. Cuando yo regreso, antes de irme para Honduras, yo la dejé en la iglesia porque yo dije, bueno, ¿para qué va a estar en la casa? Mejor la dejo en la iglesia y que la usen. Cuando yo regreso de Honduras y empiezo a limpiar y que sí o qué, empiezo a recolectar los ignarios, a recoger las maracas, todas esas cosas, miro una pandereta que está atrás, pero la pandereta estaba, toda esta parte de aquí estaba abierta, estaba levantada, estaba rota. Y entonces yo empiezo a caminar y yo miro la dichosa pandereta y digo, ay, ¿cómo tienen esta pandereta? Cuando le doy vuelta, me doy cuenta que tiene todas esas caritas y estrellitas que puede que las miren, no sé si las miran. Y ahí dice, Fallon. Yo creo que se me paró el corazón. Y dije yo, mi pandereta. Y empiezo a ver todas las demás y digo, todas las demás están bien, ¿por qué la mía? Es la que está rota y está tirada por allá. Y está toda despegada, decía yo, mire, no le miento, Dios sabe que es verdad y fue a otras personas que les he comentado. En ese momento me entró un dolor en el corazón y esto es un objeto, pero a mí me entró un dolor en el corazón porque era mi pandereta, estaba rota y a mí se me salieron las lágrimas y empiezo a hablar con mi pandereta. Óigame bien, yo hablando con esta cosa y empiezo a decirle, ¿cómo puede ser? Digo yo, ¿qué te hicieron? ¿Cómo te dejaron? Y te dejaron allá botada, deshecha, tirada prácticamente, te dejaron allá botada. Y yo llorando, pues me voy calmadita a la parte de enfrente de los asientos de la iglesia, me siento y le digo a mi pandereta, y si hablara le dice que es verdad, y le digo, pero no te preocupes, estás en las manos de tu dueña, yo te voy a restaurar, yo te voy a arreglar y yo te voy a dejar otra vez igualita. Y te voy a cuidar más de lo que te cuidaba antes. Porque ahora tienes doble valor para mí. Y ahora mi panderetita, después como dos, tres, ese mismo día pedí ayuda para una de esas pistolas de silicón. La arreglé, la pegué y mire, como nueva. Y ahí la toco. Y ahí es mía. Y me la llevo a casa. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí el Señor, en ese mismo momento, cuando yo me siento ahí, le empiezo a decir estas palabras a mi pandereta. Siento ese calentito que me entra por dentro y me da el corazón. Y Dios me decía, así soy yo contigo. Así trabajo yo con todos mis hijos, desechados, tirados por el mundo, rotos, quizás menospreciados para muchos. Porque el mundo nos usa, nos rompe y nos deja por allá botados porque ya somos inservibles. Pero llegamos a las manos de nuestro alfarero, llegamos a las manos del dueño y ahí dice, tiene mi nombre, eres mío, eres mía, yo te restauraré. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso el Señor. Y así ese fue el mensaje que Dios me estaba dando a mí. Y decía yo, gracias Señor, porque así es tu amor. Así nos ves tú a nosotros. Así nos restauras a nosotros. No importa qué tan dañado, no importa qué tan menospreciado podamos ser nosotros por el mundo. O a veces internamente, aquí adentro de la iglesia, puede que seamos menospreciados, puede que seamos criticados, puede que seamos tirados como nada. Pero ante Él nosotros somos de gran valor porque es Él el que nos restaura, es Él el que nos da forma. Somos suyos, no somos cualquier cosa. No valemos cualquier cosa, iglesia. Fue la sangre preciosa de Cristo la que se derramó en el Calvario. Fue su nombre el que fue llamado por nosotros. No es porque nosotros seamos buenos. No es por las cosas buenas que hagamos. No es por cuánto prediquemos, que bien hablemos, que bien cantemos. Es su gracia. Y esa es una verdad tan sencilla, pero que a veces se nos olvida con tanta facilidad. Y eso es lo que a veces Dios tiene que constantemente seguirnos recordando. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Ahorita cantaban, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Yo sé que para muchos es difícil. Hay personas que tienen marcas tan profundas dentro de ellos para creerse especial, para sentirse especial. Que les pueden predicar y decir las palabras más bonitas y no las creen. No las pueden absorber. Porque hay demasiado ahí adentro. Hay cargas tan pesadas que las han cargado de tanto tiempo que es tan difícil poder entender el mensaje de amor que Dios quiere llamar. Y este es el tiempo, iglesia. Estamos viviendo tiempos finales. El Señor viene pronto. Hay tantas cosas que yo y usted tenemos que despojarnos. Porque Dios quiere llenarnos, Dios quiere usarnos, Dios quiere trabajar con nosotros. Pero tenemos que dejar estos prejuicios, tenemos que dejar estas fortalezas mentales que no nos dejan avanzar un paso más. Porque seguimos cargando eso, lo que me hicieron cuando era niña, lo que me hicieron mis padres, lo que hicieron conmigo. Yo no sé, yo no conozco a usted. Yo no tengo la menor idea qué es lo que pasa con usted y no lo quiero saber tampoco, a menos que pueda hacer algo por usted. Solamente Dios puede sanarnos. Y Él quiere glorificarse en nosotros y quiere hacer obras maravillosas en muchas áreas. Esa solo es una, en muchas áreas, pero tenemos que desprendernos. Desprendernos de esas cosas, desprendernos de todo eso que no deja que Él pueda trabajar en nosotros. Porque esa pandereta necesita ser usada. Yo no la compré para que esté ahí de adorno. Si la dejo ahí, pues ¿de qué sirve? La arreglé, la clavé, le puse crazy glue, utilicé el silicón. ¿Qué no le puse? Dije, eres mía. Y ahora cuando la toco, la agarro de esa parte donde está más floja para que no se me afloje. Tengo más cuidado con ella. Y así es Dios con nosotros. A veces nos aprieta más de ese lado donde sabe que somos débiles. Porque Él sabe de dónde estamos flojos. Y nos aprieta de ahí. Ahí nos está usando y nos está agarrando de ahí. Porque nos ama y no quiere que nos desbaratemos otra vez. Ese es el valor que tenemos para Él. Así nos ama Él a nosotros. Así nos ama Él a nosotros. No somos cualquier cosa. Somos un pueblo especial. No porque seamos graciosos, sino por su gracia. Aleluya. Pero a Dios le gusta restaurar. A Él le gusta restaurar y a través de la palabra yo quiero que lo miremos. Váyase conmigo a Jeremías capítulo 18. Esto es muy conocido por cada uno de nosotros, se predica a cada momento, pero yo quiero que usted y yo lo busquemos. Jeremías capítulo 18. Maravilloso sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Jeremías 18, vamos a leer esos 9 versículos también. Precioso el Señor. Y dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, ¿dónde? En su mano. ¿Dónde? En su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré ser yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, para derribar, para destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Gloria de Dios. Entonces aquí Dios le manda a Jeremías a que vaya a ver al alfarero. Y mientras el alfarero está trabajando, creando su vasija, ¿qué es lo que sucede? Dice que esa vasija se deshace, se rompe en las manos del alfarero. Y el alfarero, quien está acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo, viene, la mira y le empieza a dar otra vez forma según él pensó que trabajaría mejor. Y así es como cuando nosotros leemos la palabra restaurar, el alfarero restauró la vasija, pero cuando vemos la palabra restaurar, restaurar significa, de acuerdo al diccionario, establecer la condición original de algo, volver a algo a su condición original. Pero según las Escrituras, cuando Dios restaura, Él no solamente vuelve al estado original, sino que también multiplica y mejora la condición final, y su estado viene a ser muchísimo mejor. Entonces imagínese, Dios viene y nos restaura, pero no nos restaura nada más para dejarnos como estábamos. Él nos restaura y nos da una mejor forma. ¿Recuerdan lo que Él hablaba de la segunda piel? Dios nos da algo más. Puede que nos desbaratemos con Él, pero Él viene y Él nos da algo más. Y así es como Dios trabaja en nosotros. Nos vamos a desbaratar, iglesia. Muchos de nosotros, y a veces no queremos pensar en esto, porque a veces tenemos como el título de supercristianos. No, yo no. Yo conmigo, mire, yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Ya me voy a graduar del instituto, o ya me gradué del instituto, ya enseño, ya predico, yo hablo en lenguas, chino, francés, qué sé yo qué. Eso no lo es todo. Usted y yo vamos a fallar. Usted y yo vamos a desbaratarnos. A usted y yo nos van a pasar cosas que a veces le vamos a decir a Dios, ¿y esto de dónde? Si estoy haciéndolo todo bien, si estoy obedeciendo, si estoy buscándote, si me levanto de mañana, si escucho tu voz, ¿y esto de dónde vino? Esto es parte del proceso. Lo cantamos, no, vamos escalando peldaños. A veces para escalar al siguiente peldaño va a costarnos. Va a ser dar un brinco de aquí a allá y eso cuesta. Y nos va a doler y habrán cosas que habrá que dejar. Pero Dios nos va a llevar al siguiente escalón. Eso es lo que Él quiere. No nos quiere enanos, iglesia. No nos podemos quedar enanos. Si ya hemos podido lograr cosas en el Señor, alcanzar niveles espiritualmente hablando, no nos podemos quedar ahí. Porque ¿sabe qué? Lo que usted y yo logremos, no lo estamos logrando para nosotros. Si Dios me dio a mí la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios, no es para mí, ni para engrandecerme a mí, ni para armar un show. Es porque hay alguien que va a necesitar esa palabra el día de mañana. Y si yo me niego y si yo me sigo negando a hacer lo que Él me está llamando a hacer, el día que me presente delante de Él me va a decir, mira lo que no hiciste. Me va a poner en cuenta esa persona que necesitaba escuchar algo que yo tenía que decir, que Él me iba a dar a mí ese día y yo no lo quise hacer. Y así es, no solamente en la predicación, en cualquier área, iglesia. Porque así es Dios, Él nos restaura, Él nos da dones, Él nos lleva más allá, pero no es para nosotros. No a nosotros, dice el salmista, Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. No somos nosotros, no es que lo especial que hay en nosotros no es por nosotros, es por Él. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vamos a Jeremías, vamos a Ezequiel, vamos a Isaías, vemos a Dios todo el tiempo revelando o hablando a Israel como la novia, como la esposa. Y Él empieza y la alaba y le dice, te escogí, eres tan especial, pero me fallaste, pero te prostituiste, pero cometiste ese adulterio y me dejaste a mí, te fuiste tras otros dioses, te fuiste tras otras naciones. Y Dios empieza a decirle todo lo malo que hace, pero después le dice una palabra de restauración. Y le dice, pero a pesar de todo eso, yo me revelaré otra vez a ti y te volveré a poner en tu lugar y te daré y aumentaré tus viñas, tu trigo y todo se lo florece más. Y ahí le da unas palabras y le dice, eso se encuentra en Ezequiel capítulo 36, por si lo quiere leer más tarde. Le dice, pero no lo hago por ti, lo hago por mi nombre, porque mi nombre es santo, porque mi nombre es grande, porque mi nombre fue declarado sobre ti, porque mi nombre fue puesto sobre ti. Por eso lo hago yo, dice el Señor, aleluya. Porque el nombre de Dios es grande y Él lo hace. Iglesia, es gracia. Si nosotros pudiéramos entender ese amor tan exagerado que tiene Dios por nosotros, tan exagerado. Todos los días Él nos lo está mostrando, nos lo mostró en Getsemaní, nos lo mostró en el Calvario, nos lo mostró cuando resucitó de entre los muertos. Todavía nos lo sigue demostrando ahora. Todo lo que usted tiene y lo que yo tengo viene de Él, no de nosotros, viene de Él. Y a Él tenemos que darle gloria, y a Él tenemos que alabarlo, y a Él tenemos que servirlo. Y se venga lo que se venga, no podemos volver atrás. ¿Y sabe por qué esto quema tanto en el corazón de uno? Porque estamos viviendo tiempos donde nosotros nos estamos volviendo tan débiles. Como cristianos, como cuerpo, como pueblo del Señor, tan débiles a veces. Uno como que piensa en eso y dice, Señor, ¿pero qué nos está pasando? Cualquier cosita nos aleja de la iglesia. Cualquier cosa nos hace darle la espalda a Cristo. Cualquier cosa nos hace estar en enemistad los unos a los otros. No es fácil. Se lo digo yo, no es fácil. Yo también lucho. Yo también a veces uno tiene cargas en su mente. Cosas. Mire, amado hermano, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó algo en nosotros porque a Él le gusta restaurar, ¿verdad? Le gusta construir, le gusta hacer cosas nuevas. Comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a seguir perfeccionando hasta que venga Cristo. Pero en ese perfeccionamiento hay un proceso. Y esos procesos son los que nos van a ayudar a crecer. Pero esos procesos van a, ouch, ay, ¿pero qué es esto? Pero, ¿por qué? Eso viene parte, eso viene en el combo. Eso es parte del proceso. Van a venir todo tipo de situaciones a nuestras vidas que nos van a hacer temblar. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir en medio del proceso? ¿Nos vamos a ir y darle la espalda a Cristo después de todo lo que Él ha hecho? Pero ese es el tiempo que estamos viviendo. Todo mundo quiere un evangelio fácil. Todo mundo quiere que le digan, ah, lo que quiera, no importa. No, no tienes que buscar al Señor, no importa. No, que si te critican, pues vete. Que murmuraron de ti, búscate otra iglesia. No, que es que no, es que esos hermanos ahí, ay, la gente es tan chismosa. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Verdad? ¿Cierto o cierto? Cierto. Eso es lo que usted y yo estamos viviendo, este es el tiempo. Y la gente ya no persevera por esas cositas. Pero no nos paramos firmes cuando llega una persona a dañarnos la mente y decirle, espérese. Si usted me está diciendo esto para que oremos por esta persona, se lo acepto. Pero si usted está viniendo a dañarme la mente solamente por hablar de una persona, mire, ¿sabe qué? Oremos mejor. Voy a orar por usted. Reprende ese espíritu de crítica. Reprende ese espíritu de chisme. Reprende ese espíritu de murmuración. Porque iglesia, esas zorras pequeñas están dañándonos. Nos tienen en enemistad muchas veces. Usted no se imagina la gran cantidad de información que a veces nuestra cabeza empieza a procesar y uno no sabe qué hago con esto. ¿Para qué me dijeron esto? ¿Por qué? ¿Con qué intención me dijeron esto? Y uno a veces no sabe ni qué hacer y quiere desahogarse con otras personas y uno termina dañando a otras personas porque está pasando lo que te dijeron a ti con una mala intención. Amado hermano, esto no es fácil. Pero aquí, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Somos el pueblo de Dios. Él comenzó una obra en nosotros. Él la está perfeccionando. Pero hay que pararnos firmes también, iglesia, para reprender todas esas cosas, esas puertas espirituales que se están abriendo, que están dañando muchas veces la grey. Porque el enemigo no se va a cansar. ¿Sabe quién hay uno que no se cansa de seguir trabajando? Para su reino es el enemigo. Satanás tiene todas sus formas para destruirnos. Lo va a buscar de una forma, lo va a buscar de otra. Y tal vez hay áreas en las que somos fuertes y en este soy fuerte también. Pero a veces son las cosas más pequeñas las que nos apartan del Señor. Un malentendido, una crítica, un chisme. Algo tan pequeño es lo que nos termina alejando del dador de la vida. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Pero si estamos cantando, danzamos en el Espíritu, brincamos, hablamos en lenguas. Yo sé que a muchos no les gustará que diga lo de hablar en lenguas, pero es la verdad. Iglesia, el carácter de cristiano es lo que tenemos que fomentar. Donde venga lo que se nos venga, nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Puede que esté pasando la peor situación, puede que me estén tratando como quieran tratarme, pero yo sé a quién yo le creí. Pero yo sé por qué es que yo voy a la iglesia. Yo no vengo a ver a nadie en la iglesia. No venía para ver a nadie antes, no lo vengo a hacer ahora. Venimos por Cristo. Y si Cristo no es el motor por el cual usted y yo estamos buscando de Él, o viniendo al culto, o haciendo el trabajo que tenemos que hacer en el Señor, hay que llegar a la presencia de Él otra vez y decirle, ¿qué me está pasando? Escudriñame. Y enamórame otra vez de ti y hazme ser la persona que tengo que ser para ti. Porque eso es lo que Él quiere. Él fue el que me salvó a mí. Y al final hay cuentas, iglesia, a Él es que yo le voy a dar cuenta. Delante de Él es que yo, ese día va a desaparecer mami, va a desaparecer papi, va a desaparecer los hermanos, va a desaparecer todo. Va a ser Él y yo. Y eso es lo que importa. Y esa es nuestra visión. Pablo lo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tienen que estar mis ojos. No es en el líder, iglesia. Amado hermano, no es en el líder. No es en el maestro de escuela dominical. Y perdón que voy por este lado, pero por aquí es que estoy yendo. Y le dije que me llevan en zigzag. No tiene que ser en la persona que usted y yo pongamos nuestros ojos, porque nos vamos a fallar. Yo le voy a fallar a usted, usted me va a fallar a mí. Y si seguimos viendo al hombre y quitando nuestra mirada de quien tenemos que tener la puesta, nos vamos a decepcionar y vamos a salir por esas puertas tristes y sin Cristo. Porque seguimos viendo al ser humano. Veamos a Cristo. Vengamos por la razón correcta. Alabemos por la razón correcta. Cantemos por la razón correcta. Leamos la palabra por la razón correcta, no para contender, no para mostrar nada. Hagámoslo porque lo amamos, porque Él nos ha amado. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Él llegó y nos trajo a su presencia. Porque si usted y yo estamos aquí, iglesia, es por Él. La gloria es suya. El amor ha sido suyo. Nosotros no le dimos amor a Él, Él nos lo dio a nosotros. No es que nosotros lo hayamos amado a Él primero. Él me amó primero a mí. Y después yo lo amé a Él. Y Él lo único que busca es agradecimiento. Pero queremos seguir haciendo obras. Queremos seguir haciendo cosas. Pensando que con eso lo estamos agradando. No. Él solo quiere un corazón agradecido. Él solo busca un corazón que lo acepte. Que reconozca quién es Él para nosotros. Lo demás seguirá siendo añadiduras. Las añadiduras nunca nos llenarán. Si empezamos a comer snacks, nos llevan a un gran restaurante y nos van a traer comidas, pero seguimos comiendo los aperitivos y seguimos comiendo que dulce, que esto, que lo otro, que galleta, que gelatina, que bla, bla, ice cream, lo que sea, nunca vamos a recibir los nutrientes que nuestro cuerpo realmente necesita con el plato principal, porque nos seguimos llenando de migajas, de cosas que realmente no nos van a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. Y a veces nosotros nos seguimos llenando de añadiduras y se nos olvida el plato principal. Iglesia, esta palabra es el plato principal. Vivir esta palabra, creerle al Señor, venir ante su presencia y decirle, Señor, ayúdame, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nunca le pongamos cargas más pesadas a otro de las que nosotros mismos podemos llevar. Porque el otro sigue siendo humano, yo sigo siendo humana. Más bien nos necesitamos los unos a los otros. Este año está terminando y como le digo, yo estoy con una sonrisa grande y contenta. Así lo estoy terminando yo. Pero comienza uno nuevo, nuevos retos, nuevas etapas. Cada etapa que usted y yo estamos viviendo son etapas que van a traer nuevas pruebas. Son etapas que nos van a empezar a sacar cosas en nosotros que uno dice, uy, esto estaba aquí. Yo no sabía que yo tenía esto. Yo no sabía que yo actuaba así. Yo no sabía que estas cosas me molestaban a mí. Porque son nuevas etapas. Algo completamente nuevo que uno está viviendo. Y en nuestra vida va a ser así. Y tenemos que estar sobrios y conscientes de esas cosas. ¿Sabía usted? Porque hay personas que empiezan a vivir etapas y no se dan cuenta, ignoran completamente todos esos pequeños detalles y después van a dar contra la pared. ¿Por qué? Porque no ignoraron esas pequeñas banderitas rojas que empezaron a levantarse en el camino. Y hay que estar pendiente de ellas. Porque es Dios diciéndonos, espérate, trabaja con esto aquí, trabaja con esto acá. Mira, párate, piensa. Porque tienes que dar un siguiente paso, pero antes de darlo necesitas ver todas estas otras cositas. Trabajarlas en ellas. Y Dios es tan fiel, Él es Padre. Él quiere lo mejor para nosotros y nos va a ir enseñando y nos va a dar pau a veces también. Y qué bueno cuando Él lo hace porque significa que nos ama. Amén. Ese es Dios, ese es su corazón. Amor restaurador. Y lo que le hablaba, amado hermano, si hay algo en lo que usted y yo tenemos que jactarnos o darle gracias al Señor, es lo que dice Jeremías. Váyase conmigo otra vez a Jeremías. Lo llevo ahí de un lado para otro. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Se lo leería, pero prefiero que lo lea usted porque es la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya, ya terminamos. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Vamos a leer desde el 23. Dice la palabra, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué es lo que usted y yo tenemos que alabarnos? ¿En qué? Si hubiera algo en que usted se alabe, es en conocer a Dios, es en entender a Dios. ¿Cómo lo conozco? A través de su palabra y esa relación uno a uno con Él. Porque usted y yo tenemos una relación uno a uno con Dios, no con nadie más, con Dios. Y Él quiere tener esa relación uno a uno con nosotros, en conocerlo y en entenderlo. Porque no son los libros que nos van a dar a nosotros el conocimiento, ni revelación en el Espíritu. Hay revelaciones humanas, pero hay revelaciones en el Espíritu. Como le decía ahorita, yo no tengo que investigar su vida, yo no tengo que saber su vida para poder darle un consejo. Yo necesito que sea el Espíritu el que me lleve a usted. Y el mismo Espíritu me va a hacer traerlo a usted y hablar con usted si realmente me importa. Iglesia, esas cosas que son tan pequeñas son las que nosotros tenemos que trabajar. Comienza un nuevo año, tenemos que pedirle al Señor, renuévame. Renuévame la mente, renuévame el corazón, renuévame la forma en la que veo las cosas o las cosas que he oído y que me han dañado a mí. Necesitamos renovarnos. Necesitamos una depurificación. No, si así se dice, ¿verdad? Eso mismo, necesitamos depurarnos de todas esas cosas que nos están dañando por dentro, que nos están dañando la mente, que a veces nos daña con el hermano que está al lado nuestro. Decirle al Señor, sácame esto, sácalo, porque si no te agrada a ti, yo sé que no te agrada a ti, ¿para qué lo voy a seguir sosteniendo yo? Desde la que está aquí enfrente hasta el que está ahí atrás, todos necesitamos llegar al Señor y pedirle, renueva mi mente. Renueva mi ser. Y estoy seguro que Él quiere hacerlo y que Él está dispuesto a hacerlo. Porque es Dios. Ese es su deseo. Amado hermano. Y voy a terminar esa parte. Voy a leer dos versículos más y con eso despido. Le doy mi palabra. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Y después iremos a Isaías. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Recuerde, amor restaurador, amor redentor. Y esto sería hablar del amor redentor, pero vamos a simplemente tocarlo. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 dice la palabra: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces Dios nos da la redención de los pecados, nos perdona los pecados, nos hace libres. Paga el precio, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por eso me gozaba con el himno que cantaba el hermano, también como que me confirmó esta parte del mensaje, dice: Señor, gracias. Porque es mediante de Jesús, es mediante el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, que nosotros podemos estar, podemos hablarle a otros, podemos llevar este evangelio, podemos predicar el mensaje de la reconciliación, podemos aceptar. Porque usted y yo no dudamos de que Él puede renovar, ¿verdad? ¿Cree usted que Dios puede renovar a una persona? ¿Cree usted que Dios lo puede renovar a usted? Amén. Y si pensamos y creemos que Dios puede renovar a una persona y nos puede renovar a nosotros, porque a veces nos cuesta tanto cuando Dios está renovando a otra persona. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar cuando Dios empieza a buscar a alguien más para hacer la obra que tiene que hacer en la iglesia? Si decimos que creemos que Dios puede renovar a una persona y sabemos que Dios puede renovar a esa persona, porque a veces nos levantamos en contra de la obra que Dios está queriendo hacer en esa persona. Hay mucho, iglesia. Esas pequeñas zorras hay que atraparlas y sacarlas de nosotros. Como decía el pastor, el cambio tiene que comenzar por nosotros. Queremos el cambio en todo el mundo, pero vamos a comenzar de aquí. Y comienza reconociéndolo. Estamos terminando un año y estas cositas, como le decía, este mensaje costó poderlo desarrollar. Yo quería ir por un lado y Dios, no, es aquí, es aquí. Y gracias, Señor, le digo, porque Él sabe lo que está haciendo. Y todo eso, la renovación viene, iglesia, pero hay que dejarlo. Y dejar que sea el Señor el que se glorifique y nosotros ir acorde con lo que el Señor está mostrándonos. A veces hay cosas que hay que soltar, hay cosas que hay que renunciar. Y dejárselas a las manos del Señor. Si Él está renovando, gloria sea su nombre. Porque Él va a seguir añadiendo a su iglesia lo que han de ser salvos. Pero hay que seguir trabajando conforme Él nos dé esa oportunidad. Maravilloso sea el Señor. Y para terminar, iglesia, Isaías capítulo 53, versículo 11. Maravilloso sea el Señor. Isaías capítulo 53, versículo 11. Gloria sea al Señor. Dice la palabra: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Quien ha llevado nuestro pecado, quien ha hecho la obra en la cruz, ha sido el Señor Jesucristo. Pero mire cuál debería de ser su satisfacción y mi satisfacción, dice aquí: Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesucristo dio su vida, lo dio todo en la cruz del Calvario. Dio su sangre, dio su amor, vivió una vida santa, pura, siendo todopoderoso, tomó forma de un niño para venir a esta tierra. Pero dice que en el día de mañana Él va a ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y sabe quién es ese fruto? Es usted y soy yo. Él verá el fruto de lo que afligió su alma en aquel Getsemaní. ¿Y sabe cómo va a estar Él? Va a estar satisfecho. ¿Qué mejor? ¿Qué será lo mejor que le podemos dar al Señor que verlo a Él satisfecho? Que se sienta contento, que se sienta alegre. De que su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio no ha sido en vano. Darle esa sonrisa al Señor, si pudiéramos decirles, esa alegría al Maestro de poder vivir para Él, por Él. que sea satisfecho su corazón por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabe qué es lo que Él busca? Simplemente frutos de labios que confiesen su nombre. Corazones que sean agradecidos por lo que Él ha hecho y lo que seguirá siendo. Porque recuerde que lo que ayer fue, ya fue, y lo que mañana será, será. Él restaura lo que pasó. Podemos asegurar esa verdad y darle gracias al Señor y entregarle a Él todas estas cosas, estas cargas en nuestros corazones. Sepamos que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso, amado hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hasta aquí nuestra parte y el hermano pastor con nosotros.
Déselo con fuerza, pueblo, déselo con fuerza. Cristo vive, aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, el Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro, aleluya. Yo no sé en esta noche si a alguien le gustaría pasar al altar y decirle: Señor, yo necesito que tú me restaures. Señor, yo necesito que tú me levantes. Señor, yo necesito que tú me afirmes. Necesito afirmarme. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Habrá alguien más que desee pasar al altar? Todo el que desee pasar al altar, pase rapidito. Si usted desea que se ore por usted, pase al altar rápido. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que la palabra de Dios ha sido administrada en nuestras vidas. Jesucristo vive. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es bueno, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Hay una parte que en la iglesia se descuida mucho. Y esa parte es que si usted analiza bien, es fácil uno enfermarse, ¿verdad? Gloria a Dios. Es fácil uno enfermarse. Y la Biblia habla de la enfermedad en la congregación. Porque a veces estamos pendientes a un resfriado, un catarro, una influenza, pero nos olvidamos de la enfermedad entre nosotros. Y muchas veces estamos enfermos y no lo sabemos. Usted dirá: pastor, ¿qué está hablando usted? Si usted busca a Santiago 5:16, yo creo que mientras se predicaba esto fue muy mencionado. Yo soy más directo. Santiago 5:16. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, oiga con mucho cuidado lo que dice. Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Oiga bien. A veces estamos ofendidos, estamos enchismados, estamos murmurando los unos de los otros, criticándonos los unos a los otros. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa con eso? Que eso enferma. ¿Oyó? Aunque usted no lo quiera aceptar y usted no lo sepa, eso enferma. Le estoy hablando Biblia. Si usted lo busca, usted verá que le estoy hablando palabra de Dios. Dice: confesad vuestras ofensas. ¿Ves? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y muchas veces descuidamos que la murmuración, la crítica, el estar hablando los unos de los otros, nos va enfermando, pero es una enfermedad que no la notamos. El resfriado lo notamos, el dolor de cabeza lo notamos, pero la murmuración no la notamos. Y nos vamos enfermando y enfermando y enfermando. Y a veces espiritualmente estamos bien enfermos. Y en esta noche Dios nos ha ministrado esta palabra a cada uno de nosotros. Y la enfermedad en la iglesia es que hay que curarle. Lo único que lo cura es la confesión unos a los otros. Porque si usted tiene una queja en contra de alguien, vaya y dígale, perdóname. No le critique, no le murmure, usted no es juez, no somos jueces. Aleluya. A su nombre, gloria. Cristo quiere restaurar. Si hay alguien más que quiera ser restaurado en esta noche, pase al altar. Gloria a Dios. Aleluya. Si hay alguien más que desee ser restaurado, pase al altar. Jesucristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Pongámonos de pies y unámonos en este cántico. Aleluya. Purifícame. Lávame.
Renuévame. Restáurame.
Aleluya.
Poder.
Sí, Señor.
Purifícame.
Dígaselo, dígaselo. Señor, purifícame.
Renuévame.
Sáname, Señor, sáname, que estoy enfermo. Estoy enferma y no lo sabía.
Te quiero conocer.
Ay, santo, 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 santo.
Purifícame y lávame.
Aleluya.
Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
Gloria a Dios.
Purifícame y lávame. Renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Aleluya, aleluya.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Purifícame,
Señor.
Gloria, aleluya. Sí, mi Dios.
Purifícame.
Dígaselo, dígaselo. Señor, purifícame. Él te quiere purificar. Él te quiere limpiar. Él te quiere lavar. Él te quiere restaurar. Él te quiere llenar de su Santo Espíritu. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Y les voy a decir esto, iglesia. Yo meditaba mientras oía el testimonio de la pandereta, que fue bien usado para el mensaje. Y yo espero que la pandereta haya sufrido a causa de que la usaron, no que la rompieron. Porque le hablo con toda honestidad. Dentro de las congregaciones hay gente que están dispuestas a hacer cualquier maroma. Y eso yo lo he vivido en los años que llevo pastoreando, donde he sabido de gente que se han atrevido hasta destruir los instrumentos, lo que pertenece a Dios porque no pertenece a ellos. Y por eso traje esta cita hoy. A veces estamos enfermos dentro de la congregación donde Cristo estaba dispuesto a sanar. Estamos enfermos. Y la culpa no es de nadie. La culpa es individualmente. Ahora en punto usted comienza a murmurar de los hermanos, a criticar a los hermanos. Usted se está enfermando y no lo sabe. Yo creo que si alguna iglesia enfatiza en que escudriñemos la Biblia, somos nosotros. Pero no, no la escudriñamos. Si usted lee esa escritura, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Entonces dice, para que seáis sanados. No está hablando de enfermedad física, está hablando de enfermedad espiritual, hermano. Porque en hora y punto usted y yo comenzamos a criticar, a juzgar, a levantar falsos testimonios. Nos vamos enfermando. Y espiritualmente a veces estamos bien enfermos. Estamos de que nos lleven a emergencia. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos habla a nosotros. Y como es Dios el que habla, no tiene que ser el pastor. Porque Dios cuando va a hablar a su pueblo, no necesariamente tiene que ser a través del pastor. Dios habla y usa a quien Él quiere, cuando quiere y como quiere. Oremos todos, démosle gracias a Dios y sigamos hacia adelante, pero sanitos. Él quiere restaurar. Padre, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Mira a nuestro hermano Arsenio allá en Puerto Rico, bendícelo en forma muy especial, su esposa, su familia, Padre de la gloria. Dios mío, bendice a Yori, Dios mío, pon tus manos de poder sobre su vida, sobre su cuerpo. Bendice esta familia en forma muy especial, Señor. Sabemos que tenemos un enemigo, aleluya, pero si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, oh Dios? Restaura, levanta, llena, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Mira a Leocadia Jiménez de igual manera, Padre de la gloria. Y todos aquellos, Señor, que posiblemente no hemos mencionado, porque no les conocemos, pero tú los conoces, oh Dios. Sana, liberta, rompe cadena, ligadura, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Levanta al caído, Dios, aleluya. Restaura, a ti te gusta hacer cosas nuevas. Tú eres el alfarero por excelencia, oh Dios. Sencillamente lo que necesitamos es que dejar que tú nos formes como tú quieras. ¿Quiénes somos, Señor, para darte orden a ti? No obstante, tú estás dispuesto a formar la vasija como a ti te plazca. Porque tú eres el único que sabe dar la forma necesaria. Porque tú sabes formar la vasija, oh Dios. Tú la sabes formar, tú la sabes, aleluya, restaurar. Tú la sabes moldear. Muchas veces doloroso, Señor. Pero qué lindo que al final, aleluya, saldrá una vasija para honra. Gracias, Maestro, gracias. Bendice a Fallon, Señor. Bendice, aleluya, a la congregación, oh Dios. Bendice a los misioneros, pastores, evangelistas, maestros de tu palabra. Ayúdanos a hacerte fiel como tú lo eres a cada uno de nosotros, oh Dios. Quita todo espíritu de contaminación. Arráncalo, quítalo de nuestras vidas. Tú nos purificaste. No podemos permitir ninguna clase de contaminación. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en estos momentos damos por terminado este servicio. Padre de la gloria, te damos gracias por el comité de misioneros. Dios mío, Señor, su trabajo en el año. Bendícelos, fortalécelos, ayúdalos y que puedan continuar trabajando en tu viña. Ahora, Dios mío, damos por terminado este servicio. Te pedimos, como siempre, Señor, que nos regrese con bien a nuestros respectivos lugares bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que se va para el cielo dice, Dios les bendiga, pueblo, saludarlos unos a los otros.